buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Este es el subsello, no sé si viste, que es para las cosas que ustedes se pierden, digamos. No, mentira. Es para las cosas que teníamos ganas de hablar y que a veces no hay tiempo. Bueno, vamos a decir siempre lo mismo. Ustedes escúchenlo. En esta ocasión está acá Guido.
Hola a todos.
Y Gaby. Puede estar.
Porque la otra vez no había estado.
Sí.
Sí. Y yo, que soy el hombre repetido.
El hombre duplicado.
La tristeza.
No quería ser repetido. ¿Qué te pasa? Esta película de la que vamos a hablar hoy es una hermosura y todo el mundo debería verla. Todo el mundo debería verla. Por eso estos primeros minutos va a ser para decir por qué la tienen que ver o por qué nos gustó tanto, me parece mejor.
Sí.
Y ahí vean
si
la quieren ver o no.
La verdad que le tengo que agradecer porque si no, no hubiera sabido la existencia de esta película y me dijeron que la vea. Bueno, ya varias veces dije que a mí me gustaba mucho el exploitation y el clase B, digamos, aunque esta de clase B tiene muy poco, pero sí de exploitation. Y entonces la verdad que está muy buena esta película, que Gaby sabe bien y nos va a explicar bien, pero es del año pasado, pero recién se empezó a ver ahora.
Sí, en realidad es una película que se estrenó en el Festival de Toronto, el TIFF, el conocido como TIFF, el año pasado.
Gran festival.
Y claro, uno de los mejores, podría decirse.
Sí.
Aunque yo soy más de otros, pero bueno.
¿Cuál sos? A ver, ¿cuál sos vos? ¿Qué festival sos?
Yo soy más de Lollapalooza, ¿no? Mentira. No, en realidad el TIFF lo tenía como...
El TIFF tiene cosas muy interesantes. Son esas películas que no son tan de la industria tan grandes, sí, pero son de directores como que tienen un sello interesante.
Y creo que,
siempre
y creo
en el TIFF se traen cosas buenas.
Y creo que eso es lo que hace que muchos meses después capaz que te enteres de estas cosas. Como público general, a ver, los críticos creo que ya hace tiempo la vienen ponderando o al menos reconociendo a Revenge.
¿Cómo
y se estrenó,
gusta,
creo que en Francia se estrenó en febrero de este año?
¿Cómo te gusta el Rotten Tomatesco?
Pero está bien, tiene 92, hay que bancarlo.
Ah, no, bueno, yo Rotten no estoy, yo al contrario.
¿92?
Estoy en IMDb y en IMDb tiene 6.4. Así que imagínense.
Bajen de acá.
Bueno, pero en Metascore, que es la otra, 81. Así que eso es una alta, podría decirse, ponderada. Ojo que no le estoy dando bola. Debo decir que seguramente me gustó menos que a Ernie y a Guido. pero que a ustedes les encantó, las mató.
Lo que pasa es que vos no sos un pibe de género.
Claro,
de género, ¿no?
Exactamente.
Claro, vos sos más
por
de
ese
general.
Lado.
Soy
de
es, magazine. Es más de las películas, Gaby.
Eres un
género.
Magazine del cine.
Es más de la, claro, es como el Pampita Online de las películas.
Exactamente, tal cual.
Claro, claro. No, soy de género.
Sí, magazine, viste, como que tiene un poco de la jaula de la moda. De
claro,
repente
claro,
tiene como un programa de noticias en el medio.
Sí. Que no significa que sea un degenerado. En todo caso,
sos el Horacio Kavak, digamos.
Y es Juan Lujis. soy como el programa de... Bueno, en fin. Pero me gustó mucho, creo que tiene muchísimas cosas para destacar, de a poquito las vamos a ir demostrando. A ver, es una película muy bien pensada, creo que estratégicamente y también técnicamente está elaborada, digamos, como que no hay cosas, muchas cosas libradas al azar y también... leyendo un poco por ahí algunas críticas y algunas visiones que estaban teniendo otros que la habían visto, me di cuenta que hay un mensaje, un submensaje, más allá que tiene que ver con el tema de la mujer, que ya lo vamos a desarrollar, pero hay una cuestión de guión y de cómo se desarrolla la historia muy interesante, que lo voy a desarrollar en los spoilers, pero que capaz les va a interesar, y a mí me hizo que me interese un poquito más.
Sí. Yo tengo que agradecerle a señor Torrent por haberme la presentado.
Gracias, señor.
Porque si no hubiese visto ese póster y ese tráiler por consecuencia, no hubiese estado acá.
Los dos pósters son muy buenos.
Sí.
Tiene dos pósters. Hay uno,
sí,
que, hay uno que es Mad
muy
Max
bueno
y
también.
El otro...
El tráiler es muy bueno. Muy solo vi 10 segundos y dije, ya está, esto es espectacular, para darle una chance.
Sí.
Y le entré con fuerza.
Como al flan con dulce de leche.
No te rías, porque no seas pícaro vos, ¿eh?
No, está bien. Ah. Como el flan con dulce de leche, eso me refería.
Sí. Y cuando a los 10 segundos dije, no me equivoqué. O sea,
no
me equivoqué. Y es esas películas que me quedé como atónico, que la estás viendo y decís, esto es espectacular,
sí,
y ya sabes que es increíble. A mí me pasó eso.
Uh-huh. Y al mismo tiempo me imagino a señoras de 40, 50 años siéndose del cine. Va, 60.
¡Ay,
por favor!
Sí, seguro.
¡Ay, no!
¡Por
esto es mucho!
Por eso, cuanto más sucedía eso, más me gustaba.
Sí, bueno,
porque me parece que es una película que tiene unos ovarios de la puta madre. Y
sí,
digo varios
sí,
porque
sí,
lo hace, está hecha por una mujer, es su ópera prima encima.
Sí, hay que decirlo. Dos no sé si viste y dos dedicadas a películas de directoras mujeres. Ojo.
Muy bien. Coralie Farjah.
Sí, muy bien, lo dijimos muy bien.
Su ópera prima, sí. Cosa que me llama mucho la atención porque es increíble lo que hace Coralie en esta película. Sí. En todo sentido, digo, el guión, desde la puesta en escena, que la puesta en escena es... Después lo vamos a hablar, pero es una cosa increíble también. Uh-huh. La veía y me decía, esto es, no quiero que se termine. Es esas películas sí, que las estás viendo y decís, no quiero que se termine, quiero disfrutarla y exprimirla y se disfrute todo el tiempo que dure. Sí. A mí me pasó eso. Y nada, y se la empecé a recomendar a todo el mundo porque era esas películas que tenés que decir que las vean porque si no tienen viso, si no se hacen visibles, porque te las recomienda alguien, no la podés, por ahí no las, te las dejas pasar. Eso me parece que es una cosa muy linda, muy linda.
No, sí, aparte, está muy aparte es una historia chica, a ver si lo pensamos de esa forma, es como medio característica.
Son cuatro personajes.
Es que exactamente, una de las cosas que tiene el exploitation es que las películas son simples. O sea, yo lo que quiero traer a la mesa, digamos, es el proceso y lo que yo le rescato mucho a esta película, sin entrar en spoiler ni nada, que es que, como venía diciendo, ustedes piensen que el exploitation o este tipo de géneros que aparece entre los años 50 y los años 70 con el cine de género de clase B, básicamente una de las cosas que tenían eran producciones de bajo presupuesto que estaban pensados para un público recontra nocturno, gente que le gustaba esto de que salía dos mangos a hacer la película y también salía dos mangos vender esa película. Ustedes recordarán la famosa Greenhouse, este evento hermoso que armaron Quentin Tarantino con Death Proof y Robert Rodríguez con Planeta Terror. Bueno, básicamente se vendían así este tipo de películas. Se vendían en funciones doble. Por eso las películas duraban 90 minutos exacto. Duran hora y media exacta. Pero lo que yo le rescato de esta película es que, salvo que tiene los tres actos totalmente clásicos del exploitation y sobre todo del rape and revenge, es que se toma en 10 minutos, o sea, a lo largo de la película, se da como ciertos minutos para trabajar cosas muy buenas a nivel visual y a nivel, como vos decís, estas cosas que están por detrás. Entonces, es un exploitation puro, me parece a mí, una forma de decirle exploitation 2.0, porque la esencia es impecable, o sea, los tres actos están contados de la manera perfecta, tal cual como era el exploitation de los años 70 y 80, pero sin embargo tiene unas pequeñas cosas que complementan la película y te hacen decir, wow, esto es mucho mejor. La verdad que me sorprendió muchísimo la película.
Sí, o sea, me encantó la descripción que diste, Guido. La verdad, cuando esto de exploitation 2.0 creo que le cabe al pelo pero la película.
Yo la verdad que, salvo el póster, digamos, como decía, tiene dos pósteres. Uno que es muy Tomb Raider, digamos, tiene varios, el de ella frontal. Y después tiene el otro que es con ella con las armas, con el Revenge, el neón, digamos.
Y hay otro que es la bella sola en el desierto, que es el más lindo, que no tiene mucha difusión, pero es como ella sola en el desierto de espalda, claro. Creo que encima está.
Yo la verdad que lo que le rescato de esta película es eso. O sea, básicamente que...
A mí me parece que, retomando eso que dice Guido, que es cierto, esta película lo que tiene es que también entra en el género del rape and revenge, digamos, que el típico de... No estoy diciendo ningún spoiler para que no se asusten.
Es
un género en sí mismo, que es... El título mismo lo dice... Violación y revancha, y venganza. Y creo que es una película que entra definitivamente en esa etiqueta, pero siempre ese género estuvo como más vinculado al terror, digamos, más al género más... más terror, más...
Sí, en verdad el terror y el gore. Va por ese lado.
Exactamente. Esta película me parece que va por otro lado, que es evitar esos caminos de género... que estamos diciendo, sino que va más por el lado, para mí, de la película de acción, del survival,
agarra mucho del western,
más del western.
Del espagueti western. Sí. Pero digamos, me parece que lo que tiene bueno la película es que agarra una esencia visual y de fotografía de todo, que es todo de los años 60, 70 y 80, y es como que lo convierte en algo totalmente muy copado, nuevo, que... Termina siendo fresco,
claro, eso es cuando una película está bien hecha y vos bebes bien de las referencias o de los géneros que estás tomando prestado cosas para contar tu historia. Eso te das cuenta cuando hay algo atrás que lo vale, digamos, sí, que lo sostiene. Realmente. Esta película lo sostiene todo, desde el guión. Esta es la típica película que alguien nabo te va a decir, oh, es la película que no tiene guión. Como Mad Max, como pasó con Mad Max hace unos años, que no tenía guión. Eso es precisamente al revés. Tiene un guión y está sostenido todo en eso. Ahora, que sea de acción, que los personajes hagan acciones, que no acción de género, quiero decir, sino que los personajes hagan cosas, no hace que no tenga guión. El guión no es diálogo nada más.
Exactamente.
El guión es más fácil. Es decir, cuanto más diálogo le pones, quizás te estás tirando más a chanta que si lo tenés que hacer sin contar nada con las palabras.
Hay una cuestión que, vuelvo a lo de esto del género, y hablaban de lo que significa por allí el tener historias oscuras y de medianoche. Y trato de pensar en la película, y salvo en una parte muy particular, no se me ocurre relacionar la noche con la película. A ver, casi el 80% de la misma transcurre de día bajo el sol. Y eso también creo que es un detalle bastante importante, porque después lo vamos a ir escribiendo, pero le da como un plus a la película del entendimiento de la historia en sí.
Totalmente, porque me parece que lo que el espíritu es nocturno, a eso creo que va Guido, como que el espíritu es nocturno, tiene esa cosa, sí, de verla tras noche, pero la película es diurna todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
O sea que eso me parece que es como un lindo contraste, que por ahí está buscado, no sé, desconozco, pero es como un lindo contraste.
Sí, para mí igual, sí. Ojo, el Rape and Revenge, perdón.
Suele ocurrir de noche.
Suele ocurrir de noche y no, digamos, por eso te digo, porque en verdad... si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, la película tiene como muchos elementos del exploitation. Tiene el famoso Rape and Revenge. Tiene, por algo también lo sentimos como cierta cosa Mad Max. También tiene esta cosa, no de posapocalíptica, pero sí de suciedad desértica.
De tierra.
Tiene mucho.
De camino.
Se toma pocos minutos, que estos que digo yo que complementan, para darte una escena de camionetas, para darte una escena de algo medio ochentoso. La música es electrónica ochentosa. Entonces es lo que repito, me parece que la película es plenamente una película de explotación, pero son los complementos visuales, los complementos de que no se queda nada más en ser esa película que en su momento servía para venderse con otra película, sí. ¿Se entiende? Es tomar esa esencia y convertirla en algo totalmente fresco para una sola película totalmente completa, con muchísimo para hablar, y la mayoría de las cosas que están buenas para hablar es que no son complejidades, son detalles o decisiones que tuvo la directora, que es lo que en un minuto te hace hablar de muchísimas cosas, o te hace decir, qué loco, porque esto lo pensó esta mina, y en 40 películas que podría haber funcionado algo así, nunca lo usaron. Sí. A mí me parece.
Hay sí, una cuestión con los personajes también, y quiero traerlo al que son cuatro, que son pocos, y todo lo que vos quieras. Pero también, son pocos, sí, y te importan todos, y todos tienen su rol en la película.
Y aparte, ¿sabés quién es cada uno? Exacto. ¿Qué posición toma? ¿Qué sus hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? Porque aparte ese es un riesgo, el tener personajes que están volando,
claro,
la película,
haber,
digamos,
uno
y que vos sepas dónde está, claro. Podrías perderte, sí, digamos, porque no pesa la presentación de cada uno por igual o porque a uno no le interesa, pero no, en realidad la película hace que todo funcione, y aparte todo está, me parece, calculado para que así sea, incluso todo lo que se presenta en la película, ya sea un objeto, ya sea la televisión, todo cuenta algo para la historia, todo.
Voy, antes de, no sé si todavía vamos a pasar a la parte con spoilers, porque quiero, yo por mí seguiría, sí, hablando, pero sí voy a decir algo que creo que algunos, y lo voy a decir como fanático de Tarantino, pero yo sé que algunos puede llegar a causar fuerte, pero yo voy a decir que viendo esta sola película que dura 1 hora 40, me generó lo mismo que lo que me tuvo lo que me generó Kill Bill en cuatro horas de filmación. Me parece que hay una esencia,
fuerte,
hay un cierre,
fuerte,
y está todo yo sé que esté fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad, o sea,
sí.
A mí.
Sí, no sé si... No, sí, pues eso es muy personal. Son
muy personal.
Cosas personales, pero me parece que sí, la película es una... es te pasa por arriba, digamos. Me parece que es... y no solo por lo que cuenta la película, sino que también por todo. Por el cine que exhala, digamos. Claro, por el rol que ocupa hoy en día, sobre todo las figuras femeninas. Eso es importantísimo, porque... Muchos se llenan la boca hoy que se construyen personajes badass femeninos y bla bla y que bla bla. Pero tenés que demostrarlo en realidad, y esta película lo demuestra y no se llena la boca diciendo ni con correcciones políticas ni con nada. Te tira un personaje femenino y agarralo. Agarralo y agarralo. Y soné como Julio Bárbaro.
Julio Bárbaro. Ay, Dios. Ay, esa analogía.
El peronismo.
Esas analogías, bueno, que hacemos con gente que a nadie le importa, ¿no? Pero
le importa. Yo imagino que escucha esto después googleando Julio.
Yo le pondría título a esto: Rape and Revenge, peronismo y.
Los millennials que nos escuchan se quieren morir.
Bueno, ya está. Somos millennials nosotros. Es la pregunta.
Somos millennials.
Sí, somos millennials. Pero tenemos. Nos aguantamos.
No, posta que ya lo hablaremos con spoilers, pero el personaje femenino y la postura feminista de la película me parece una de las cosas más alucinantes también que tiene, porque no tiene medias tintas, digamos, va al hueso y va al hueso, y tiene ciertas decisiones, creo que de puesta y de cosas que así lo revalidan también, después lo vamos a hablar, pero me parece que tiene como... decisiones, creo que Coralie la rompe. O sea, es una ópera prima espectacular. Es muy difícil hacer una ópera prima tan buena.
Tan así, sí.
Tan buena.
Sí.
Tan buena. Aparte, recordemos que es una película francesa. También. El cine francés suele entender a los personajes femeninos bastante más que el Hollywood. O el América. Del norte. Porque América es toda. Pero creo que hay algo de entender. Los sí. géneros y de cómo entender a los personajes y de no subestimar al espectador. Sí. Y otra cosa que quiero decir antes es el tema del verosímil. Que mucha gente va a ver el tráiler y va a decir... ¡Ah! Y digo, Hitchcock lo dijo. Si cuestionamos el verosímil, somos tipos sin imaginación. Él lo decía de los críticos. Pero el verosímil se construye en una película. La película misma lo construye. Claro. Y esta película lo construye desde el vamos, a los 10 minutos, 5, no sé, media hora. Sí. 15 minutos.
Yo creo que eso va a ser una película que le va a gustar mucho al que realmente le copó las películas de Craig Sackler, Von Tomahawk o sí. Brooklyn Cell 99. Me parece que el que le gusta ese tipo de cine, va a encontrar acá una película que van a decir, y otra vez viene algo personal, que va a ser mejor a las dos, me parece. Yo en lo personal, sobre todo a Brooklyn Cell 99.
Sí, sí. A mí esta me volvió loco. Me volvió loco. Bueno, no sé, si quieren pasamos a la parte
por
de
favor.
Spoilers. Bueno, dale. Ahí vamos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto de
la sección
con el experto de spoilers. Ya volvimos de la sección sin spoiler, quiero decir. Así que ahora sí.
Yo puedo decir una cuestión.
como el protagonista de la película.
Puedo decir una cuestión que... Tiene que ver con... Bueno, chicos, si se van a reír de todo, miren. No hacemos nada del programa.
No, bueno, pará, influencer.
Para, esto se edita. No, mentira. Esto no se edita.
Esto no se va a editar.
No se edita nada. Resulta que yo parto desde la sinopsis, se las leo. A ver.
¿Qué te pasa? ¿Qué quiere contar? No leas la sinopsis. ¿Qué quiere decir?
Esperen, leo la sinopsis y después se lo digo. Dice, la sinopsis que eligieron, por ejemplo, en IMDb. Nunca lleves a tu amante en un viaje de amigos, una escapada de amigos. Especialmente si si llevas a una mujer que está vinculada a la casa, con Z, y que le va a dar una violenta lección a tres hombres casados ricos. Esa es la descripción. Sí, una rara sinopsis.
¿Quién dijo esa
sinopsis?
Esta
está en IMDb, que calculo que la retira de la oficial, digamos, porque siempre hace lo mismo.
Claro, la hizo Julio Bárbaro. Esta sí la escribió Julio Bárbaro, la sinopsis.
Increíble. Y con un traductor mal hecho. pero quiero partir de la cuestión feminista, porque me parece que hay... Va, feminista. Del valor de la mujer.
Sí, es feminista igual.
Sí, pero feminista, viste que hay algunos que
dicen... feminista. No, pero el que diga que pelotudece, que se diga pelotudece. Es feminista.
Bueno, chau. Y me quiero concentrar en una escena que transcurre creo que 15 minutos después de haber arrancado. Pileta, noche, baile de la mujer y la cara de los tres tipos. En especial la del loco que estaba obviamente súper caliente, podría decirse, con ella. Después de la situación que repercute, digamos, en la parte rape de Revenge, ¿para qué vas a andar bailando así si no querés que después te hagan
claro,
lo que te
ese
dice.
Pensamiento Julio
claro. Para mí esa te cambia por, en realidad no te cambia porque entendés por dónde va la película, pero sí me parece que la define a la perfección, más allá de lo que ocurra después con la persecución, los tiros, la sangre y todo eso, pero creo que es el mensaje fuerte de la película, que
y
ya
hay
lo
otro
dijimos
también.
Sí,
a mí me parece que eso tiene que ver con para mí ese es el detonante, pero lo clave también es que la mina no se tira atrás cuando el tipo intentó solucionar todo pero pagándole para un viaje. Digamos, me parece que ahí también hay un punto de quiebre, porque el chabón le estaba diciendo, solucionamos todo, esto nunca pasó, yo te pago, te vas tranquila. Y fue ella la que se retobó, que ahí me parece que también hay una, hay una postura fuerte de mujer.
Me parece que tiene que ver con que está el arranque está filmado como si estuviese filmado por un hombre, a propósito igual. Uh-huh. Como si la mirada fuese masculina y conservadora.
Bueno,
y
hay una cosa hermosa que es el uso de los binoculares.
Sí.
Con la mina, eso, sí. Esa cosa que como la película obsesiva, muy Brian, muy de
vuela,
Palma.
Vuela y cuando la directora dice, vos creías que esto era así, no, va a ser así.
Totalmente.
Que es cuando ella no muere, digamos. A partir de ese momento empieza todo el mundo bien femenino y de hasta antes me parece que es como esto que decís vos, a propósito, digamos, esa mirada masculina de decir, ay, ¿cómo no crees que te viole si estás bailando así?
Claro, bueno,
así?
Es muy al descontrol al estilo Corín,
es que,
viste, va
es
por
que
lado.
Me parece que en bueno, esa sí, primer parte le habla al hombre.
Es que
y
está
en la
filmada,
segunda parte
como
le habla a la mujer. O por lo menos
sí,
en esta parte.
No sé si le habla a. Para mí está encarado como un, con, son visiones distintas, quiero decir. Me parece una visión es más masculina y más de esto, de la pelotudez de retrógrada. Y la otra es otra cosa. Por eso te digo, me parece que cuando ella vuelve de la muerte, digamos, o no muere, es cuando toma las riendas y dice: esta es mi película y es mi. Soy una mujer y vos no me vas a hacer esto, no tenés derecho a hacer esta porquería, ¿entendés? Uh-huh. Me parece que va por ahí.
Sí, sí. Hay una cuestión con ella que también en esa dualidad de dos partes de la película filmada por dos personas diferentes, esto de la mujer bella mostrando su cuerpo y siendo sensual, obviamente, como lo decís vos, pertenecería a la parte más filmada por un hombre, ¿no?
Sí.
Que no significa que una mujer no pueda filmar eso, pero lo que quiero que creo que ahí está la intencionalidad de la directora, ¿no?
Bueno, mirá, ahí paro porque es algo que quería decir antes, que justo me diste el pie. Vos la ves a ella de esa forma en esa los primeros 15 minutos, ponele, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero el desnudo frontal lo tiene el chabón.
Sí.
Y es en la segunda mitad, creo. O sea, cuando ya la visión es femenina, quiero decir. No hay desnudos frontales de ella, por ejemplo. Como podría ser la mujer, el cliché de la mujer desnuda. No, el que está desnudo es él.
Sí,
eso
sí.
Ya me parece que es bastante una declaración de principios y bastante contundente, me parece a mí.
Sí, sí. A ver, hay una cuestión que también pasa en la segunda parte y ella ya deja de ser la rubia, ojos claros, limpita y esbelta.
Total,
a convertirse
el color de
en una
pelo.
Exactamente. Se vuelve morocha, pero que tiene que ver con la tierra, la suciedad, la sangre y todo eso. Pero hay un factor que siempre se repite en ella y que tiene que ver con el arito y que de alguna manera eso tiene como un sentido metafórico. Pero ese arito de neón, digamos, nos retrotrae todo el tiempo a decir, ella es como es, independientemente si la ves como mujer o si la ves como alguien más desde la destrucción, podría decirse. Ella sigue siendo eso que vemos, digamos, y tiene siempre
el
mismo espíritu.
Sí, se reinventa. Es medio un renacimiento, me parece. Es
a ver,
como
y creo que a ver,
la referencia a la que esté clavada en un coso.
¿Y el fuego? A ver, el ave fénix. Yo leía la review de Sean Baker, director amigo nuestro.
Hermoso.
Pero hay una review en la cual él dice que esa parte del árbol y ella cayendo muerta, digamos, podría decirse, con el agujero, que él la ve como que ahí murió. Y ahí se pierde porque dice, para esto, ¿por dónde va? Y después le encuentra una metáfora. Para él hay una metáfora referida a el renacimiento, obviamente, el ave fénix y todo eso. Pero al mismo tiempo dice que ella muere ahí. Que en realidad todo lo que transcurre en la película o la forma de ver la película es en realidad más una cuestión metafórica que la realidad como la entendemos, digamos.
Como si fuese un what if.
Exactamente.
Como que hubiese
pasado
si ella
viviera. Él lo ve de
viviera.
Esa forma. Esa es la forma.
Es dice, una visión muy interesante.
Porque él dice que de alguna manera que la venganza está sangrienta, es la del fénix que se renace entre las cenizas, pero que esto solamente es posible en el contexto de la fantasía, digamos, y que lo entiende de esa manera. Es muy interesante.
Es una linda visión igual.
Sí, sí, totalmente. Por eso
creo que la película también triunfa en eso, por ejemplo, en esa escena que es clave. No juzga, o sea, no te hace entender nada, digamos, quiero decir. Por eso mismo creo que John Baker puede decir eso, porque la película da interpretación a que vos quieras creer lo que quieras creer, digamos. Me parece que ella puede no haber muerto, ella puede haber muerto y por algo volvió a vivir, qué sé yo, no sé.
Sí,
no hay como una explicación a eso. Y me parece que eso tiene que ver con lo que digo del verosímil y el hecho de decir, no importa en realidad. Sí. ¿Entendés? No importa. Porque no tiene, o sea, ya está. Es una película, quiero decir. Eso tiene, eso da paso a que empiece un camino nuevo a partir de ese momento. Uh-huh. Ponerte a cuestionar esas cosas es de ganso. Y me parece que está bueno que la película vaya por ahí y que tampoco lo sobredimensiona. No es que te lo hace, te hace que eso pese. No, sigue la película, pasa esa escena y sigue y ya está. Y siguió el camino. Una no referencia, es que se queda sobre esa escena.
No, no, una referencia más al ave Fénix. A ver, más allá de lo que puede ser o no un Fénix, cuando ella se mete en la cueva y se intenta, digamos, se quema la herida, es una escena tremenda toda esa, pero cuando se quema la herida se la quema con una botella, ¿es? Sí. O una petaca, un, podría ser.
No, una, no, una botella de birra. Con de,
no, no, una latita.
Una latita de birra, ah, sí. Una la latita hierve y la que, cierra toda.
Que tiene para que el se dibujo la de un, que tiene el dibujo de un ave. Exactamente. Que cuando se la pone, es como el ave Fénix, digamos. Que puedes claro. entenderse sí, de esa manera.
Pero ojo, más sí, allá sí, del sí. ave Fénix, a mí lo que también me entendió, me llevó a pensar, es la figura del halcón, no del ave Fénix. Que es como una figura que es lo que termina mostrando, que es como. Ella era presa y ahora todos ellos se vuelven como sus presas ante sí. esa figura.
El cazador cazado.
Por eso, exactamente, por eso mucho la hay mucho de... Cuando ella empieza a tener las alucinaciones, escena espectacular.
Demencial.
Demencial, totalmente.
Y ese ahí sí es recontra... de sueños es una cosa que se me paraba el corazón a los dos segundos.
Sí, y de hecho ahí sí tiene mucho de... Tiene un montaje bien al estilo clásico, bien sacado de Eisenstein.
Sí, sí.
Que eso de mezclar bichos sí. con todo... El... Hay algo espectacular que es con la el cómo logró, yo no sé cómo verga logró, perdón por la palabra, qué conseguir palabra. Ese plano de la iguana cuando gira la cabeza y saca la lengua al mismo y lo transpone con la escena de uno de los tipos que la violó, con el tipo que la violó, mejor dicho. Y después con el gordo también, como una cosa medio así. La verdad, eso es algo tan clásico el cine, que tiene que ver con esto, con el efecto Kuleshov, un montón de cosas, que digo que son esas cosas que están siempre y vos decís, ¿por qué no aparecen más?
Es que tiene una cantidad de recursos e ideas visuales que son como interminables. Claro. Hay un montón de ideas visuales. Totalmente. En la película, un montón.
Pero bueno, volviendo al tema, porque me estoy yendo a lo que voy, es que eso, me parece que también es como la figura de halcón, la figura de que todo lo ve, digamos que después se convierte como, no voy a hablar de superpoderes, obviamente. Pero
hay algo
termina como teniendo, como que se termina unificando con
hay algo de que es todopoderosa en un momento.
Que es todopoderosa, que está. Pero esto del halcón de que lo mira todo y sabe dónde están todos, cómo ubica lo del vidrio. Me parece que es como que tiene esto, como que adquiere los sentidos de un halcón, digamos, que está por arriba de todo. Fíjate que ella después a todos, salvo la escena final, pero cuando se venga, es como que. Está arriba de todo, digo, hay mucho plano como de la montaña, como que se vuelve, termina conociendo más el lugar, también te hace sentir eso, que la mina conoce mucho más el lugar que los otros dos que están perdidísimos.
Sí.
Y ella es como que tiene un, no sé, es algo como muy metafísico, digamos, que sí. tiene la película.
Igualmente uno lo ve en la personalidad de la piba antes y después de morir, o de, yo digo morir, pero no sé, digo, de que sí, queda atravesada.
Como de no redención.
Es como si no fuese la misma mujer.
Es una reinvención.
No es la misma.
Es que
además,
claramente, y bueno, ahí está también la referencia a que una persona después de eso no es la misma persona. Entonces, me parece que también hay como una doble lectura ahí de decir, ella no es la misma mujer y con esta mujer no se jode, digamos. Me parece que eso juega también a un sentido narrativo a partir de ese momento. Y es como decís vos, también eso lo empezás a ver físicamente en ella.
Sí.
El vestuario de ella, ustedes fíjense en el vestuario de ella. ¿Cómo termina ella vestida? Como si fuese una protagonista de videojuego, casi como Tomb Raider. ¿Y cómo empezó? Con la remerita esa que I love LA y todo eso. Que todo eso también tiene un peso narrativo. Es increíble cómo todo pesa. Digamos, en la película. Todo. La casa, la pileta, la camioneta, todo. Todo pesa.
A mí hay una cuestión que me quedó en la cabeza y que me lo pongo a analizar y digo, mierda, todo lo que me gustó de la película es superior a dos o tres cuestiones. Estas cuestiones siendo las, a ver, salvo una escena en particular, es el enfrentamiento y la muerte de los chabones. Por lo menos la de los primeros dos... no me interesan tanto como me interesó el resto de la película. A ver, si nosotros dijéramos a ver, con la visión más superficial de la película, los puntos de tensión son las muertes o son los momentos de heridas, ponele. Ponele, cuando mueren los dos personajes, que ahora no me acuerdo el nombre, Stan y Dimitri, ahí está. Cuando mueren Stan y Dimitri, que son los más turcos, podría decirse, de los dos, son los que menos... No me importa tanto la escena, más allá de que está bien compuesta y todo lo que vos quieras. Pero no le encuentro tanto
pero
gusto.
Pero no te como... interesa tanto porque vos querés que el que muera sea el otro.
Exacto.
Que querés que muera.
Exacto. Y creo que de alguna manera la tercer parte, digamos, que es la muerte de Richard, está compuesta muy raro porque, a ver, no es un enfrentamiento directo. Esto de ellos correteando alrededor de la casa, entre medio de la sangre, es como que una composición que vos decís, mierda, tenés que tener la cabeza para llevarla a ese plano, una muerte, y que no sea una confrontación directa, sino que sean dos personas dando vueltas, vueltas y vueltas hasta que en algún momento se termina, digamos, eso. Que también creo que tiene un entendimiento filosófico superior, pero creo que esa tercera muerte es la que más me importa de las tres. Las otras dos me parecen como muy de género, ¿entendés?
Pasa que a mí me parece que esas dos muertes están más que nada para hacerla crecer a ella como personaje,
bueno,
y mostrar esta nueva mujer, digamos. Sí, porque si no, ¿cómo haces para que ella demuestre que es otra? O el rap en Revenge es vengarse de los que te hicieron todo. Entonces me parece que va por... También va en un nivel de cuán implicado estuvo cada uno en lo que te hizo. Sí. Por eso me parece que
empieza
así.
Pero, por ejemplo, el que violó a ella, el que la violó, me parece que no tiene una muerte a la altura de la de Richard, pero porque en todo momento el malo es Richard, digamos.
Pero vos fíjate
más malo
también,
de todo.
Vos fíjate también, claro, eso es así, pero fíjate también cuánto tiempo dura cada una de las muertes, que también tiene que ver como proporcionalmente con esto, porque la más larga es la última. Toda esa persecución en el plano secuencia espectacular por la casa, y cada vez se va poniendo más sangre, más sangre. Tiene que ver con el último, con Richard, digamos.
Sí.
Entonces me parece que tiene como toda una correlación. Me parece que las dos primeras muertes están ahí para que vos veas quién es ella también y qué es lo que puede llegar a ser y de qué es capaz de hacer.
Sí, hay dos planos que son muy parecidos al comienzo y al final, que es el de la puerta, digamos, vidriada.
Que está roja y verde y azul. Rosa y violeta.
Pero la primera vez ella encuentra sorprendida la llegada de los dos chabones que se quedan mirando entre ellos.
Sí.
Y al final es ella llegando a la casa y Richard quedándose mirando sorprendida. Creo que son cuestiones, viste, que vos decís...
Sí, son paralelos que están...
Muy bien pensadas y que no son fáciles de componer. Porque uno podría decir, es un lugar común, lo usaron en tantas películas ya. No es fácil de hacer la conexión, digamos, dentro del guión. Y para que a vos, como espectador, te genere esa tensión al mismo tiempo y que sepas que el significado va a ser ulterior.
Sí, totalmente, coincido.
Hay una cuestión que tiene que ver con los efectos que quería decirle.
Sí.
Y a ver, con la plata en sí que le pone la película. Es una película chica, desde lo económico, digamos. A la mina le dieron la plata que pudieron y ella hizo una obra que para mí es fantástica. Más allá de eso, todo esto de la sangre, las heridas, las escenas esas en las que vos decís, todo me hizo acordar a este cine clase B, podría decirse, en la cual se usaba poca plata, como dijo Guido al comienzo, porque eran películas de bajo presupuesto, pero que al mismo tiempo te quedaban, viste, como diciendo, wow. Y hacer eso en 2018 es muy complicado, digamos, sin tanto CGI.
Para mí es espectacular en cuanto a ese...
Cuando
le explota la cabeza...
Para mí cuando le explota la cabeza es lo mismo, es la misma sensación que tenemos la famosa escena de Scanners de Cronenberg. Me parece que hay mucho de ese cine. Y ¿sabés qué? Vos que justo decís los efectos, al contrario, a mí lo que me parece es que hay tanta naturalidad y volviendo al tema de los montajes y los elementos que utilizan. Por ejemplo, una manzana para significar cómo a medida que se va pudriendo la cosa... te lo resignifica eso. O sea, está la manzana fresca cuando está la mina como súper bien con ellos, y a medida que pasa la tarde vos ves como que se va pudriendo y que vos empezás a notar otra tensión, y ya cuando está aparece una mosca también adentro, es como que vos ya decís que se pudrió todo, es como que pasa el tiempo y todo se va pudriendo, y eso es un elemento recontra, no voy a decir un recontra boludo, pero digo, tiene que ver con una cuestión muy simple de montaje que dice un montón. Lo mismo que te digo, esto de este famoso efecto, como el efecto Kuleshov, de mostrarte una iguana y los tipos. Al mismo tiempo que te muestra un tipo masticando, sí, te muestra toda esta cosa de los gusanos.
Esa escena, en la secuencia onírica, digamos, de Coso, sí, ahí juega con un montón de subtextos, no sé si subtextos, pero quiero decir metáforas y recursos visuales.
Pero todo como repulsivo, para, sí, generarte la repulsión que tiene
me
la
hace acordar mucho, no sé si coinciden en la escena inicial de. En la secuencia, no sé si la inicial, pero bueno, es la que le
la
sigue.
El helicóptero.
No, la secuencia de Mad Max cuando está corriendo, escapando de.
Sí,
de
sí.
Los soldados, que empieza el montaje empieza como a irse al pasado, a los ojos grandes, al nene que aparece, que se empieza a poner medio onírico, surrealista, que también tiene que ver con el tema del peyote y lo justifica por ese lado, pero me parece que encuentra como uno, creo que esta película daba para que haya un momento donde se vuelva menos narrativo y juegue un poquito más a esto, al delirio, sí, que me parece que esa escena está espectacular. Porque en esa secuencia no sabes qué es real y qué no durante los 3 minutos que puede durar, no sé cuántos que dura, pero todo puede pasar, todo lo que está ahí puede pasar. Y me parece que está muy bien también para demostrar el efecto del peyote, que también tiene como esa doble función, que me parece que está buenísima.
Bueno, Ernie lo probó y
terminó hablando con árboles como Gastopols.
Al final acá tiene la gorra puesta, Buchan.
No,
es increíble.
Para nada.
Toda la razón.
Chicos, no hay que perderse experiencias.
No, de hecho me recordó también a otra película que también es de esa época, de esta época, desde los 70 y de toda esa época, que es conocida. Bueno,
se la olvidó el nombre.
¿Eh?
No, se la olvidó, digo.
No me la olvidé. Es la de Easy Rider.
Easy Rider
tiene un tiene esa famosa escena con Jack Nicholson y a la noche como medios drogados, sí, y también como jugando un poco.
Aparte la noche, la noche, el desierto, la soledad y el peyote se llevan bien.
Se llevan
falta
muy bien.
Falta un cactus y ya está.
Sí. Faltaba un temita de Doors.
No había nada verde. Salvo el árbol, el que se clavó ella, no había nada.
Claramente, ¿por qué no hay verde? Porque no hay esperanza en ese mundo. Es una poronga.
Bueno, después y otra no cosa. Elementos copadísimos que tiene. Cuando es de día, tiene todos los elementos del cine spaghetti western de los años 60. Es de noche y agarra todos los elementos neón y musicales de los años 80 y genera una cosa espectacular. Hay una escena que es cuando el tipo está en moto por la noche, sí, que llega a la casa, sí, que son como 2 minutos, 1 minuto y pico del chabón en el primer plano de frente, el tipo en la moto, que empieza a sonar un tema medio Daft Punk. Que decís, quiero una película y quiero que de repente la mina aparezca el moto atrás y, sí, y siga todo con esa línea. Tiene una combinación espectacular de elementos.
Bueno, desde ese punto también es el verosímil es como que lo fabrica ella, digamos. Me parece que es medio Corín en ese punto. Viste que medio mezcla cosas. Pero me parece que esa desfachatez le suma un montón. Porque
ojo, que acá 20 años hablemos de cine farsatesco. Porque
no, pero estos son por eso me gusta hablar de esta película acá, porque esta es la gente que hay que estar mirando su laburo, me parece.
Sí.
Me parece que acá está esta gente, o sea, esta piba hizo su ópera prima con esta película. Eso es, no nos damos cuenta nosotros porque claro, la consumimos y nada más la miramos y nos maravilla y listo. Pero a mí me asombra mucho, estando del otro lado también digo, es increíble lo que hace. Porque tenés que conocer de recursos, tenés que manejarlos.
Totalmente.
Bien. No es una película simple, quiero decir, para hacer cálculo y para filmar y pensar menos. Es difícil porque, aparte de lo que habíamos dicho también, no hay mucho diálogo en la película. O sea, se sostienen acciones. Es así, puro y duro y nada más. Entonces me parece que es doble, es terrible el mérito de esta piba, me parece.
Totalmente.
A mí.
Sí, sin duda.
Sobre todo también un protagónico que está recontra bien construido. El personaje, interpretarlo debe haber sido muy difícil también. Porque cuando tu personaje la mayor parte del tiempo es recontra badass, después no sé cómo se habrá filmado en el plan de rodaje, pero por ahí si filmaron primero toda la parte de ella en modo vengativo y después tuvo que volver a filmar la otra parte, debe haber sido un desafío bastante jodido, o al revés, sí, quiero decir.
Hay una cuestión que tiene que ver con el humor, que esta película tiene humor negro, a ver, en situaciones, en diálogos, en interacciones entre un violador, un cómplice de violación, otro cómplice de violación y todos ellos adúlteros. O sea, tipos que no podés querer por nada, básicamente, sí. Pero que aún así te da risa las cosas, la interacción entre ellos. Y creo que eso también de alguna manera marca la interacción y de cómo ella lo compone a la película en particular, sí. Sin que te caiga raro, ¿no?
Sí,
sin que
verdad,
te sientas mal.
En verdad yo no sé, yo personalmente no sé si hablaría de humor negro. Sí, es como algo nervioso, ¿viste? Como... La película te busca incomodar constantemente.
Es como saber. Pero
no sé, o sea, yo siento que si en algún momento me reí es como la risa nerviosa. Yo, para mí, igual sigo insistiendo que tiene una de las escenas de violaciones más fuertes que vi en mi vida. Y eso que no muestra mucho. Pero esa escena del tipo cerrando la puerta y prefiriendo comer. Porque en un momento vos ves que el tipo duda. ¿Me entendés? Y el chabón cierra la puerta y se pone a ver televisión. Y también hay una crítica ahí hermosa que se hacía como en los años 80, la importancia que tenía la tele para borrarte, lavarte el cerebro y salir de todos los problemas, ¿me entendés? Uh-huh. Fíjate que la televisión termina apareciendo en estos lugares como importantes que te querés olvidar de todo. El tipo que no logra agarrar a la mina, prende la tele. El tipo que está escuchando a la mina siendo violada, prende la tele. Me parece que...
Sí, que, tampoco que... es que hay tantas escenas de violación en las películas porque es un tema súper
jodido.
No,
pero hay.
No.
Hay, ¿eh? Digamos, pero no es un riesgo, digamos, de alguna
hay,
manera.
Hay,
creo que ese
son,
riesgo
claro,
lo puede tomar.
El tema es ese también. Es cómo están filmadas y cómo...
Por eso te digo, no sí. Es fácil decir, ah, sí, hay muchas escenas de este tipo, la podemos comparar con muchas otras, porque...
No,
si
pero
bien
sí te digo
hecho,
que a nivel, o sea, es horrible hablar
pero por eso
de esto,
digo
pero
que
digo, ¿cuáles son como la...? Ay, bueno, la de Irreversible, que es como la...
La Irreversible es muy fuerte. Igual yo, digo, para mí está muy bien filmada la de La Última Casa a la Izquierda. Para mí está muy bien filmada. Muy bien filmada por todo.
A ver, o sea, que quede claro que toda escena de violación es fea. O sea, no vayan a pensar que estamos diciendo lo contrario.
Sí, no. Está fuera de...
Pero como director, digo...
Quiero creer que está por fuera,
no, pero me parece que tiene que ver con esto que dice Gaby, como el rol... Cómo vos filmás y cuál es tu responsabilidad frente a eso. Y me parece que también tampoco es que hay que ser demasiado dimensionar lo demás, porque me parece que eso es solo un hecho que hace que la película sea lo que es. Sí. Si vos con ese hecho después lo usás para otra cosa, digamos, y ahí se va a ver lo que hiciste. Pero me parece que esto es como el puntapié para que la historia se transforme. Es la historia de una mujer empoderada que es como si fuese la fantasía de la mujer que ha sido violada y quiere vengarse del que se lo hizo. Es simple, es eso.
Creo que por esos lados lo veo yo, vuelvo a lo de Sean Baker, creo que de alguna manera también es la metáfora todo el tiempo y de decir en realidad en casos como esto una mujer termina muriendo. No de la forma esta, porque esto obviamente está formalizado para hacer una película y tiene todos sus componentes, sus significados, pero digamos, en la vida real las mujeres son violadas y mueren después, en muchos
sí,
casos.
Yo
digamos.
Creo igual que para mí es una historia de reinvención, digamos, de seguir después de eso, pero con las armas a tomar, digamos. Me parece que es eso, es ella tomando la decisión de ir a por todo. Uh-huh. Esa es mi visión. John Baker me parece que está buena la visión que tiene también. Pero eso está bueno de la película también. Que termina construyendo un personaje femenino fuertísimo. Y es la historia de esta piba. Uh-huh.
Excelentemente interpretado por Matilda Lutz. La verdad
sí,
que,
la sí. Verdad que las tres interpretaciones son buenísimas. Las cuatro.
Las cuatro
sí.
También.
Las cuatro,
son actores obviamente
igual
europeos.
Sí. Re difícil lo que tiene que hacer y lo hace.
Sí.
Pero totalmente. La verdad es que están muy bien los tres, digamos. Primero, también el otro. Los cuatro. Volvemos a lo mismo. Pero no, me parece que están muy bien porque tienen papeles jodidos. Yo, o sea, me parece que yo me pongo en el lugar de ellos y tener que hacer esos papeles para mí son jodidos, digo. O sea, no deben ser fáciles.
Igual me parece que ahí el mérito también es de la directora por el hecho de escribir diálogos muy coherentes a los personajes que están planteados, digamos.
Sí.
Y los crees de esa forma, de esos tres hombres, ¿entendés? Sí. Como que los ves a ellos diciendo esas cosas, sintiéndose así frente a una mujer...
Es una especie de tres chiflados maquiavélicos, ¿no?
Claro.
Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su forma de hablar, su forma de expresarse.
El tío Los Panchos de los maquiavélicos.
Cada uno tiene su cosa. Sí. Y está muy definida. Hay uno, obviamente, que está por encima del resto, porque uno supone que por sus características es como el más frío a la hora
también,
de actuar.
También me encanta, digamos, el concepto de que como es el violador termina siendo el más cagón de todos.
Total.
Está esa figura.
Sí.
Sí.
Está esa figura. Está que... Por eso digo, me parece que la figura del gordo es como la más estática.
La más
sociedad. Pero también porque tiene como esta, pero también tiene esta cosa de la incomodidad de generar de su presencia.
Tiene algo eso también, como está diciendo Gaby, de que cada uno simboliza algo a nivel social.
Sí.
Que es como el gordo es el que lo ve y se hace el boludo, el otro es el que lo hace y el otro es el que lo protege. Como que tiene los tres estadios de cualquier cosa, ¿no? Me parece que tiene
sí,
algo.
Sí, tiene como un poco de eso. Pero bueno, está muy bien también que lo hicieron como el más cago. Me parece que es un elemento súper clave y obvio. Claro.
Vuelvo a lo de los actores. Creo que igual la fuerza... Kevin Janssen, que es el que hace de Richard, digamos, que es el novio. Ajá. Me parece un gran actor. Desde ya no lo he visto en ningún otro lado, pero digo, dámelo a este chabón para hacer otra cosa. Porque la verdad que hace muy bien el papel de un tipo que al principio te cae bien y después lo odias, digamos. Porque al principio, sí, más allá de todo lo que significa esos primeros 15, 20 minutos de película, yo por un momento pensé que los dos chabones amigos que venían eran
los asesinos.
Lo iban a matar.
Tal exactamente. Cual, pensé lo mismo. Pensé lo mismo.
Y te da a pensar eso, y creo que tiene que ver un poco con la forma en la que él lo actúa, digamos.
Sí.
Más allá de cómo es, tiene como esa postura de ponerse del lado de ella. Ahora, cuando le mantiene la charla con ella, ahí te das cuenta de que no está bien, digamos.
Mirá,
que él no va a morir y que va a ser el más malo. Porque él,
mirá, incluso... yo hasta el momento que después que la violan, yo pensé que todavía tenía la esperanza, digamos. Iba con la idea de que el chabón la iba a defender y lo iban a matar a él, y los otros dos se la iban a picar. Y a partir de ahí fue como un clic, ¿me entendés? Pero sí, posta. O sea, el cambio de personaje que tiene también es difícil, digamos, porque empieza siendo una cosa y termina siendo otra. Los otros dos la tienen más allá, me parece que, si bien son los mismos personajes, te repito, tienen escenas como fuertes.
No son los que tienen que mostrar matices. No tienen que mostrar matices.
La incomodidad del gordo que genera cuando entra comiendo las Oreos, o lo que es horrible.
Me acuerdo también de un momento que el gordo está en la pileta, que le dice, no, el pase está resacoso. Le dice, yo pensé que estaba muerto el gordo.
Yo también pensé
que
estaba muerto.
Viste que no se mueve.
Sí, sí.
Arrancaba
también con la misma idea. Claro, como que el chabón había matado a los otros dos. Esa era mi idea. Me parece que está muy bien planteado también, porque no se mueve ni en pedo el gordo. Hasta que en un momento, después del tercer corte, lo ves que se mueve y que está vivo en realidad. Pero también juega con eso ahí también. Como que te piensa que siempre va a haber como un girito más.
Claro, ese cuando el silencio y la tensión que hay cuando le pregunta dónde está el tipo y le dice, no, se fue a dar un paseo, y dijiste, chao, lo dejó.
La quedó.
Típica escena que va la mina va a entrar al baño y lo va a ver al chabón colado.
Y eso es totalmente
abajo,
buscado. Es totalmente buscado.
Pero creo que
está muy bueno esto de querer pincharte a vos como espectador y como tipo que siente y vive la película, porque te hace dar cuenta de que realmente te importa lo que estás viendo.
Claro.
Y estás involucrado con la historia y con la película, y no hay forma de que vos digas que es una mala película cuando algo te genera eso, digamos, creo, para mí.
Sin duda.
Sí. Bueno, creo que hemos dicho todo.
Hemos cubierto todo. Hay mucho igual para recomendar, porque creo que si bien la película es muy personal, me parece, te lleva a ver algunas cuestiones del cine, lo dijimos, el género cine exploitation, digamos, y todo lo que significa el rape and revenge, creo que tiene muchos elementos de eso, pero al mismo tiempo es como muy personal.
Sí, a ver, Gaby, te escucho.
Yo quiero recomendar una película que ya he recomendado en otros podcasts, que a mí me marcó mucho de adolescente, que es obviamente una película, podría decirse, de género. Es The Hills Have Eyes, pero la remake. Despertar el Diablo. ¿Por qué quiero decir la remake? Porque creo que esta película sale en el año 2006, que es como un despertar desde lo visual. Es cuando ya empezamos a pensar el cine en formato 16:9, podría decirse. El tema de los colores, el tema de la forma de filmarlos me llevó mucho a esa película, pero mucho. Y aparte, en esto de tener escenas completamente terroríficas, sino de acción, de mucho contacto, de ese contacto, viste, como quien quiere, como quien tiene una araña enfrente, ¿no? Como que se la quiere sacar constantemente, ¡ah! Da mucha impresión. Pero al mismo tiempo, el generar un clima de tensión sin necesidad de que la música te lo exacerbe. A ver, toda la escena que hay de ella persiguiendo al chabón que la violó para cagarlo a tiros, no suena una nota musical, no sé si se dieron cuenta. Es todo muy, muy silencioso, muy desértico. Y The Hills Have Eyes, en la versión de Alejandre Aja, que es la digamos la remake, tiene mucho de eso. Mucho de sonido desértico. Y por eso me copó muchísimo y encontré como muchos hilos de comparación, digamos.
Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y Guido?
Uf. Se me hace muy difícil recomendar una sola cosa porque me parece que hay muchos elementos que me recordaron a otras, digamos. Yo creo que hay tres películas clave que me parece que van a ir por un lado de lo que va esta película. No en cuanto al tema esencialmente de la historia, digamos, porque me parece que capaz está bueno contar otra cosa que, como hizo Gaby, que no sea un Rape and Revenge. Me parece que La Muerte tenía otro precio de Sergio Leone, que es un spaghetti western, tiene muchos elementos muy copados que se pueden llegar a ver cosas parecidas en la película. Es una otra película que quiero, que siempre que me dan ganas de recomendar 40.000 veces, y con esta no sé por qué, pero es como que me la recordó mucho, es La Masacre de Texas. Tiene algo que me recordó a La Masacre de Texas.
Desierto, o los colores.
Sí, sí, y después, nada, miren Cine Explotación, en los años 70 hay cosas hermosas, bizarras, hay para todos los gustos, desde Blaxploitation de Revenge hasta nazis con dinosaurios y gente que se rebela contra eso. No sé, me parece que el cine explotación es, ya recomendar ese tipo de cine de género me parece algo muy lindo. A veces entiendo que es difícil encontrarlo en internet, pero buscando se encuentra. Uh-huh. O sea, en internet buscando se encuentra. Así que básicamente eso. Es una época hermosa del cine, sobre todo entre los 70 y los años 80.
En realidad es lindo que salgan obras como esta y que las podamos rescatar, digamos. Lamentablemente no tienen la difusión que uno quisiera,
y
¿no?
Y es lindo que tenga esto de que te lleve a querer ver otra cosa parecida a esto. Como sí. Las películas últimamente no te dan esa... Por lo menos las que tienen pantalla, digamos, no te dan esa necesidad de querer ir a buscar otra cosa.
Sí, yo creo que de esta onda, la última, vuelvo a decir, me parece que como que tomó relevancia y que muy probablemente si tuviéramos este especial, digamos, en Hypeados, hubiera sido Block in Cell 99. Me parece que tiene ciertos elementos también de la explotación que los vuelve a traer desde otro lado, desde otra manera. Si no la vieron, también mírenla, por lo menos para ver de qué va. Y eso, pero me parece que lo más importante es reconocer que todavía aparecen piezas así que nos ayudan también a revisitar cine de otra época, que es muy bueno. O sea, y por más que haya sea de bajo presupuesto y capaz ciertas cosas te generen risa o te generen decir esto es una boludez, capaz está muy bueno pensar el porqué y rescatarle muchas otras cosas a la película y todo después lo que nutrió al terror, al cine acción ya de los 80 mainstream o más de... ¿Cómo decirlo? Sí. Más no sé si pochoclero, pero más mainstream, digamos, y a lo que todos estamos acostumbrados.
Che, Ernie,
yo quiero recomendar...
Sí, a mí me interesan mucho tus recomendaciones porque por ahí tienes
algunas
cosas.
Voy a ir por otro lado yo.
Bien.
Pero tiene que ver. No es que es por otro lado. Voy a recomendar El de Paul Verhoeven del 2016. ¡Apa! Con Isabel Huppert. Francesa también. Y tiene esta historia de rape and revenge, o el verbo que le quieran poner después. No es una rape and revenge, lo que el género te dice que es una rape and revenge, pero hay una cosa que desata que es parecido a eso, digamos. Uh-huh. Y tiene un encare que es tremendamente rico, es otro género, es como un thriller, y el camino es distinto, pero es una buena película que dialoga con Revenge, me parece. De otro lado. Véanla. Creo que estuvo nominada al Oscar extranjero.
Sí, el Oscar.
¿No lo ganó ella?
Ella ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz, Isabel Huppert. Ah, pero estuvieron nominados, sí, a Mejor... Ella estuvo nominada, de hecho, a Mejor Actriz.
Peliculón. Y ella está brillante. Y bueno, nada, creo que está bueno que recomiende algo también que venga del lado de Europa.
Y es de Paul Verhoeven, digamos.
Sí, bueno, director de Robocop, etcétera.
Raro
etcétera. Es. Sí, pero no, es increíble esta película. Si no la vieron, véanla. Y creo que esa recomendación va como piña para Revenge. No es nada que ver en el género, pero quiero decir que me parece que si gustó esta idea del del empoderamiento femenino, me parece que va.
Buenísimo.
Así que esa es mi recomendación. Así que gracias, Guido. Gracias, sí, Gaby.
Exactamente.
Estoy contento de haber
participado esto. Sí, quería decir que. Sí, gracias, Guido, por estar ahora.
Gracias por ser el nuevo gracias integrante. Gracias por invitarme. La verdad que es un orgullo formar parte de esto.
Bueno, esto fue todo. Así que nos escuchan en el próximo episodio. Obvio. Gracias a todos por todo. Y nada, nos estaban escuchando ahí. Así que hasta luego, chao.
Bye. Chau. Hi,